Saludos y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, a este nuevo episodio del Podcast IFP, el programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea. Yo soy Esteban Ortiz y hoy vamos a estar con Patricia Maradei, coach financiera, con la que vamos a hablar de aquellos gastos muy silenciosos y que están siempre presentes de una u otra manera en nuestra economía. Muchos de ellos lo llaman la factura silenciosa de nuestra economía y que no son otras que las suscripciones. Podemos hablar de las suscripciones de streaming, de música, del gimnasio, incluso también de aquellos seguros que contienen determinadas partidas dentro de las pólizas que muchas veces no sabemos y que carecen las primas que pagamos al final. En definitiva, todos aquellos gastos que están en nuestro día a día y que muchas veces no somos conscientes de ellos y que suponen a la larga pues una gran cantidad, un gran monto al final del año. Vamos a ver qué nos dice Patricia, cómo podemos evitar y cómo podemos detectar aquellos elementos un poco que se nos escapan y que nos crean ese pequeño o gran agujero en nuestro dinero. Antes de empezar, os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox y Spotify, y desde ahí pues podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, ya si os suscribís, pues nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y a llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Por otra parte, si queréis hacernos o plantearnos alguna duda, pregunta, consulta acerca de la educación financiera, de todos los temas que tratamos aquí habitualmente, ahorro, deudas, incluso también inversiones, bueno, pues nos lo podéis hacer llegar a través de un formulario que vais a encontrar en la descripción de este episodio. Nos dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo, planteáis la duda y Dimitri Alov, como coach financiero, persona que ha trabajado con muchísimas personas en el tú a tú, en este tema de las finanzas personales, pues las va a ir dando respuestas en próximos programas que vamos a ir grabando. Así que os animo a que, si queréis tener un coach financiero para vosotros, pues bueno, pues lancéis esta consulta y nosotros, como digo, las iremos contestando en próximos programas. Bueno, tenemos todo preparado. Patricia ya nos está escuchando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy. Lo vamos a hacer saludando a nuestra invitada, a Patricia Maradei, que ya nos está escuchando. Hola, Patricia.
Hola, Esteban.
Bueno, como sabéis, Patricia es coach financiera y es una de las personas que está ahí al cargo de atender a los diferentes clientes que llegan a este Instituto de Finanzas Personales. Así que probablemente muchos de vosotros y vosotras pues hayáis contactado, habéis hablado con ella directamente. Bueno, y hoy le hemos invitado para hablar de ese dinero que muchas veces se nos escapa sin darnos cuenta y que lo llama la factura silenciosa que nos encontramos y que la vamos pagando todo, pues en esa serie de gastos que somos conscientes que de una u otra manera pues los estamos pagando, pero que no hacemos uso de ello, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de suscripciones, estamos hablando gimnasios también, estamos hablando también de compras a los que estamos de alguna manera suscritos de manera habitual y de manera recurrente, incluso también en otro ámbito de cosas también podemos hablar de los seguros. Patricia, ¿estás de acuerdo de que muchas veces no revisar este tipo de gastos nos supone una gran cifra a pagar al final del año, ¿no?
Sí, Esteban, estoy de acuerdo y es un poco poner conciencia en ello, trabajarlo, porque, o sea, hay como que diferentes etapas o niveles en que las personas gestionan sus finanzas, ¿no? Y hay personas que simplemente, pues, no tienen como un seguimiento, ¿no? Bueno, como más o menos se controlan, como ingresa, sale, van medio en piloto automático. Pero incluso hay algunas personas que sí, que tienen, incluso apuntan sus datos y hasta tienen tienen herramientas para gestionar tener, ¿no?, una visual de sus ingresos y gastos, y aún así tienen margen para disminuir esos gastos si tienen un objetivo para ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la mejor manera de comentarlo, pues a mí me gusta mucho hablar a través de ejemplos, ¿no? Y es con una clienta que tengo trabajando, fíjate, que tengo trabajando unos 3 meses más o menos con ella. Y bueno, al principio eso, ¿no? El caos, ¿no? Que no sabía exactamente qué entraba, qué salía. Ya nada más en el hecho de poner correctamente las categorías de los gastos, hacer este registro, ¿sabes? Que siempre, que hemos hablado en otras ocasiones. Ya nada más ese hecho de poner esto en orden y limpio, que ya tenía un sistema, pero se dio cuenta que, pues, que no era lo óptimo para ella, ¿no? Cuando conseguimos ese sistema, que era lo óptimo para ella, ya con eso, pues, puso muchísimo control y aumentó su porcentaje de ahorro y demás, y se permitió cosas que pensaba que no podía permitirse, ¿no? Y en cuanto que ella disfrutaba. Bueno, pero dicho esto, pasaron, se fueron pasando los meses y yo seguía viendo que, bueno, tenía margen, pero bueno, cada quien, ¿no? Con el nivel en el que se sienta. Entonces, a esta persona le preocupaba que en pronto, o sea, en un tiempo determinado, iba a dejar de percibir ciertos ingresos de manutención que tenía que le daban por su hijo, ¿no? El hijo ya llegaba a una edad que no lo necesitaba, iba a dejar de percibir esos ingresos que no eran despreciables, eran pues unos 1.200 dólares en este caso, más o menos, si no voy mal. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que le estresaba muchísimo el tema de que, hombre, pues ahora tengo que ver de dónde tengo que trabajar. Ya trabaja bastantes, ¿no? Hace varias cosas. Y, hombre, ahora tengo que ver cómo trabajo más tan buena que tengo, le tenía acomodada su vida, ¿no? Y demás, estoy muy a gusto porque hizo unos cambios en los cuales pudo aumentar ingresos, disminuyendo horas de trabajo y demás. Pero se veía, estaba preocupada, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿qué tal si evalúas para qué? Yo no digo que disminuyas 1.200, porque, hombre, disminuir 1.200 de gasto no es fácil, pero sí un poco menos y que sea menos esa presión por aumentar los ingresos. No, decía ella, no, ya yo lo he revisado muchas veces y no lo veo. Bueno, pues siguió, ¿no?, pensando, y en estos días me mandó un audio y me dice, ¿a qué no sabes qué? He logrado disminuir casi todo y, bueno, que sí, que buscaré mejorar mis ingresos, pero que ya no voy con esa presión de que si no lo hago, estropeo mi presupuesto, porque lo logré, ¿no? Claro. Disminuir. Y, hombre, a ver, son un montón, ¿no?, de dinero. Entonces, bueno, yo quería aquí comentarles un poco con lo que tú has hablado, con lo que tú has abierto el podcast, qué estrategia, qué... ¿En qué categoría se nos puede estar yendo este dinero que, por lo que sea, o la queremos disminuir porque no lo estamos usando o plenamente, o porque tenemos otros objetivos en un punto vital de nuestra vida, ¿no? Entonces, vale la pena revisarlos y pues, ponerle como la lupa y ver si de aquí, pues, podemos optimizar mejor lo que ya ingresa en nuestra vida y dirigirlo de mejor manera, ¿no? Entonces, pues nada, yo tenía aquí algunos puntos que en los que esta persona pues ha visto esta y en realidad esta y otros clientes, ¿no? Ha hecho como un pupurrí de donde generalmente los clientes siempre sacan un dinero que se está yendo en algo que no les está trayendo beneficio y que, bueno, se lo ahorran no por el simple hecho de ahorrárselos y ya, sino para redistribuirlo de una manera que les dé más tranquilidad o que les haga llevar a esos objetivos que tienen más a largo plazo, ¿no?
Sí,
no sé si te ha pasado, porque a mí también.
Sí, sí, no, que está muy bien, quería decir que nos lo expliques a partir de casos concretos en los que tú has trabajado y lo has vivido de primera mano, con lo cual los datos están ahí, o sea, existen y estas circunstancias se dan. Son unos gastos que, como decimos, están ahí, muchas veces son demasiado invisibles o no somos muy conscientes de que están ahí. Y para dar un dato, por ejemplo, a nuestros oyentes, Patricia, mira el dato que tengo, que dice que en España, al menos, el gasto medio anual solo en suscripciones audiovisuales, estamos hablando... pues el típico Netflix, el Amazon Prime, el HBO, ronda ya los 286 euros por hogar. Y estamos hablando solo de un caso concreto que son los servicios de streaming. Imagínate. Pero a esto súmale que vamos al gimnasio, que también muchos escuchamos música.
Bueno, los que vamos, porque hay unos que pagan y no van.
Exactamente, por eso te quiero decir que ese es el ejemplo claro del gimnasio, una cuota que puedan dar. 35, 40, 50 euros y que luego les pagamos mes a mes, al final eso supone un dineral, si hacemos cuentas a final de año, y nos hemos dado cuenta que hemos ido cuatro veces al año, ¿no? Y en estos casos igual dices, pues bueno, si voy las cuatro veces y pago solo cada vez que voy 20 euros, me hubiese gastado 80. Sin embargo, he pagado 500 euros por todo un año, ¿no? En definitiva, esto es un poco lo que queremos hacer ver a nuestros oyentes, que tomen conciencia y a partir de estos datos que has ido recopilando tú a través de tu experiencia, Patricia, pues vamos a ir explicándoles a nuestros oyentes cómo bueno, se desarrollan estas situaciones y qué pueden hacer para evitarlos.
Perfecto. Bueno, mira, te voy a hablar como de menor a mayor. El último punto es el que tiene más impacto. Quizás sí es verdad que es el como el más difícil tal vez de trabajar. Más difícil no, el que requiere un poquito más de tiempo. Difícil no es, solamente que requiere subir algunos escalones primero. Entonces, con estos que te voy a comentar ahora, yo estoy segura que si nuestros oyentes lo ponen conciencia y lo revisan, van aquí a ahorrarse un buen dinerito, van a salir con más dinero en su bolsillo. Porque vamos, es que a mí me pasa y de hecho que yo que estoy en esto. Y sin embargo siempre tengo, o sea, tengo planificado una vez cada 6 meses o cada año revisar lo que tengo. Y te juro que siempre rasco una cosa que la tengo ahí, claro, y que no la estoy usando, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sí, bueno, mira, en primera instancia quiero hablar de las comisiones bancarias o intereses de tarjeta. A ver.
Bien, buen punto.
Sí, esto puede ser, dependiendo del cliente, si tú eres una persona que no tienes deudas, que apenas utilizas las tarjetas, vale, pero tengo una persona que, bueno, no está aquí en España, pero tiene lo que aquí en España está un poquito más controlado esto, pero tiene estas tarjetas revolving que la están pero crujiendo, literalmente la están cocinando vivo a intereses. Por simplemente ella está al límite de crédito, o sea, ya no puede más la tarjeta, las líneas de crédito están a tope, pero tiene todo domiciliado en esas cuentas. Entonces, ¿qué pasa? Sí que intenta pagar, pues ya están unos niveles, ¿no?, complicados, ella intenta pagar todo al final, pero por más que lo pague en el año como debe dinero ya en esas tarjetas, le cobran intereses sobre cada día que pasa, nada más por el simple hecho de tener domiciliado ese pago ahí. Es decir, que si ella, lo que hicimos fue algo tan tonto como, no señor, usted no domicilia nada en esa cuenta, sino que lo va a domiciliar en su tarjeta de débito. Nada más el hecho de cambiar la domiciliación de lo que tenía en la tarjeta de crédito a la de débito, se ahorró un montón de intereses, cerca de unos $150 al año. Digo, al mes, entre las, bueno, porque tiene unos límites de crédito bastante altos entre ella y su marido, nada más que por el hecho de cambiar esta domiciliación. Aquí, si es verdad, en España está un poco más controlado, aunque todavía hay tarjetas de este tipo revolving, pero revisa, lo que nos están escuchando, revisen si tienes cosas asociadas a la tarjeta de crédito, que quizás la tienes medio a tope, y por eso lo que te está generando es intereses, por más que lo pagues a fin de mes, ¿no? Y luego, para las personas que no estamos en estos límites de crédito ni demás, las comisiones bancarias. O sea, hombre, ahora cada vez hay más ofertas de entidades bancarias que nos ofrecen más ventajas. No hay justificación de estar pagando. Tengo un montón de personas que pagan, es 50 euros mensual por mantenimiento de la cuenta. Todavía que tienes el dinero ahí, tienes que, ¿no?, pagar. Sí. Hablando aquí mal y pronto, ¿no? Pero que sí, que se investigue si hay otras opciones, porque por tener tarjeta o te cobran por hacer transferencia. Y hoy en día hay muchísimas opciones de las cuales puedes usar. Y hombre, pues ahorrarte eso, 100, qué sé yo, 150 euros al mes, que bueno, te vas a un restaurante y te lo comes, ¿quién qué no? Por estarlo dejando en unas comisiones bancarias de algo que no va a ser superior a otro servicio. Sí, no sé si me explico.
Sí, perfectamente. Sí. Bueno, el tema de las comisiones bancarias parece que no, está muy bien lo que dices, de que es cierto, de que ahora hay muchos neobancos, incluso la banca tradicional está proporcionando pues esas cuentas bancarias gratuitas, las que ya apenas cobra comisiones, pero sí es cierto que hay un determinado tipo de cuenta bancaria que siguen cobrando cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, una cantidad en mantenimiento y demás, que es un poco ilógico, pero bueno, si no lo revisamos y no decimos nada, nos van a seguir cobrando. Cuando eso es algo que se puede negociar con el banco y decirles, mira, me estáis cobrando 18 euros al trimestre, por ejemplo, claro, cada año nos vamos ya a una cantidad de 70, 80 euros, que es que no es nada lógico. Entonces, bueno, pues todo aquí también tenemos que estar muy presentes en lo que hacemos, mirar, revisar las cuentas y ver si nos están haciendo algún cargo adicional, que seguramente muchas veces por no revisarlo, el banco no nos va a decir que nos lo ha cobrado. Directamente ellos lo pasan y nosotros si no lo revisamos, pues no nos vamos a enterar de que ese pago se ha hecho, ¿no?
Exacto, y aquí es que no se trata, muchas personas dicen, ah, es que no van a ser ni más ricas ni más pobres, no, pero es un dinero que al fin y al cabo pues estás trabajando por obtenerlo de alguna manera y es esto y es la suma de otras, claro. Este otro aspecto, este otro que van sumando, ¿no? Y que no tiene sentido, pues, bueno, no optimizar lo que ya se tiene. Y sobre todo esto sucede, Esteban, lo he visto más con cuentas de estas de OSL o para autónomos, que suelen cobrar esto y las personas piensan que por tener una cuenta o de autónomo o de empresa tienen que pagarlo y no. Hay bancas también que ofrecen bastantes beneficios, sobre todo para ahí empresas. Trabajé con un cliente que tenía una SL muy pequeñita, o sea que vamos, que no tenía mucha complejidad. Y sin embargo, estaba pagando en la comisión por, ay, es que esta es una cuenta de SL, no, no pasa nada. Hay opciones de banca que puedes también abrir tu cuenta, no te cobran nada y también hay estas opciones para autónomos y SL. Entonces, bueno, tenerlo y un día, si alguien de las personas que nos está escuchando quiere saber más detalle, bancos o lo que sea, bueno, tal vez podemos hacer un pequeño capítulo de esto, pero tienen que dejarlo en los comentarios, ¿no? Si lo quieren escuchar, es para ustedes, ¿no? Y bueno, pues mira, y con lo que empezaste hablando, que ya está como en ese segundo nivel, son las suscripciones, o sea, en las suscripciones hay muchísima tela marinera que cortar y aquí incluso está linkeado también a esos hábitos que tal vez queremos cambiar, ¿no? Entonces, últimamente he empezado a trabajar con personas que tienen esa, como esa semillita naciendo de que quieren probar hacer algo por su cuenta, que quieren intentarlo por su cuenta y demás. Entonces, hombre, pero es que claro, es mi trabajo y los gastos. Ok, bueno, vamos a revisar. Entonces tienen Netflix, Disney, Amazon Prime, pero no sé cuánto el canal de Apple, es que ahora viene el Mundial, el no sé qué tal. Ya, a ver. Y tú quieres abrir un proyecto adicional al trabajo que ya estás haciendo, ¿verdad? Y me dices que no tienes tiempo, ¿verdad? Sí, ajá. Y tienes Disney, Netflix, o sea, Spotify. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué tiempo vas a hacer esas cosas si estás viendo series y demás, ¿no? Entonces, un poco no solamente la suscripción como tal, sino también cómo decidimos emplear nuestro tiempo, ¿no? Entonces, ahí es mirar. Optimizar y priorizar ese bien tan valioso que tenemos del tiempo y qué cosas estamos utilizando y qué no y qué nos está trayendo beneficios y qué no.
Además es que está muy bien disfrutar del ocio, pero yo siempre digo que una plataforma como Netflix o Amazon, me da igual, cualquiera, cogemos una plataforma, yo creo que en una vida entera no nos daría tiempo a ver todo el catálogo que tiene de contenido. Entonces no necesitamos realmente tener dos o tres plataformas, pues ya te digo, el que tiene Netflix mayoritariamente, también tiene Amazon porque, pues bueno, tenemos los envíos gratis, no sé cuánto que te lo dan, y quien también le gusta mucho esto y tiene HBO, con lo cual todo va sumando y al final pues es una cantidad importante al año y a esto súmale el resto de cosas que has ido comentando como las comisiones bancarias, más luego otros puntos que vamos a ir viendo, con lo cual es algo que hay que revisar y ser conscientes si realmente hacemos uso o no de este tipo de plataformas, en este caso, o de los demás elementos que vamos a ir viendo ahora.
Exacto, entonces es eso, es primero que nuestro, el único bien limitado y más preciado que tenemos, el bien más preciado que tenemos es el tiempo, entonces cómo lo vamos a dedicar y en función a eso dice mucho de nosotros las suscripciones. Entonces también tengo muchos padres, ¿no? Ay, es que el niño, no, mira, se la pasa con el móvil, se la pasa pegada a las pantallas y no sé cuánto más. Ay, no, pero no me vayas a quitar la suscripción de Disney. A ver, Entonces, pues vamos a entender, claro, yo también tengo un hijo, hombre, y a veces cuando necesito hacer algo, pues le enchufo la tele, no voy a decir que no, 5 minutos o una cosa así, yo también lo hago porque pues hay veces que necesitamos, no tenemos otra opción, pero sí. Trato conscientemente, claro, es trabajo, de no se encienden, aquí no tenemos, bueno, primero yo no tengo Disney, y no encender las pantallas, claro, eso requiere presencia, requiere paciencia, estar con el niño y no sé cuánto más, pero pues el niño no se pega las pantallas porque no hay pantallas a las cuales pegarse, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Mirar que lo hablaré en el último punto, ¿vale? Como más en profundidad, pero que está linkeado ese tanto el hábito como cómo destinamos el dinero y la suscripción y qué otras opciones tenemos. Y luego hay un montón, a eso a mí me pasa mucho como, bueno, como autónoma, que me voy uniendo, ¿vale? Porque me voy uniendo, ay, mira, qué bueno esta suscripción, entonces, ay, tienen directos y me aporta muchísimo valor esto, que si de ventas, que si de email marketing, que si de finanzas, que de todo. Por eso te digo que hago revisiones cada 6 meses y digo, mira, esta, tengo 6 meses que no me da la vida ni para ver si es muy buena y todo lo que tú quieras, pero no la estoy haciendo, más bien me causa ruido como, jolín, me estoy perdiendo esto, me estoy perdiendo aquello. Claro. Mira, me ha dado una paz mental, listo, eliminada, muy buenas personas, fantásticas, pero no la estoy usando. Eliminada, claro. eliminada, me dio paz mental y me ahorré unos cuantos euritos. Entonces eso también es animo a revisar esas cosas, también por higiene mental, no podemos consumir tanto. Estamos en una época de sobreinformación, entonces, bueno, simplemente lo que tú sientas que te esté aportando y que estés utilizando.
Uh-huh, efectivamente.
Y bueno, ese es el punto.
Sí, continúa.
Sí, con suscripciones, pues eso es así, un poco el punto, ¿no? De revisarlo. Y bueno, y el otro punto que tenía también, que este es más gordo todavía, es el de los seguros. De los seguros, el problema que existe, bueno, no sé en números, en estadísticas, ahora me pillas con, no tengo los datos, pero yo te digo de mis estadísticas, el 90% de los clientes que me llegan, no, incluida yo en algún momento también, no entendíamos las pólizas de seguro de las cosas que contratábamos. Entonces estábamos pagando, porque ya yo pagué la novatada también, ahora me leo hasta la letra más pequeñita con gafas, eso sí, porque ya no leo sin gafas, pero me leo todas las pólizas porque, bueno, me pasó. Tenía un seguro de hogar, se me voló en una cuestión de viento una pérgola que tenía en la terraza, le rompió. Ay, no, es que eso no te lo cubre. El vecino sí, pero el tuyo, ah, sí es. Bueno, venga, listo, seguro contra terceros y ya está. Y lo que me pase a mí, me lo cubro yo y ya está, porque al fin y al cabo, siempre un problema con el seguro para que cubriera ciertas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que no entendemos lo que tenemos contratado. A veces nos vamos por la opción más económica. Esto suele suceder mucho con los seguros de los coches, que dicen, ay, ¿con qué voy a pagar menos dinero por mes? Entonces, y te vas por esa opción y quizás no es la más válida. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí juega mucho el tema de las franquicias también. Bueno, no quiero extenderme demasiado en este tema, da para un capítulo entero, ¿no? De cómo escoger el mejor seguro para el vehículo, combinándolo con el tema de franquicias y demás. Pero hay que entender lo que tenemos, cómo lo tenemos, la letra pequeña. Y no solamente eso, sino un poquito más profundo es, ¿por qué nos aseguramos? ¿Y tiene sentido que nos aseguremos o no? Entonces es el por qué nos aseguramos y aquí va en cada caso individual, pero algo que me pasa mucho, montón de personas que están en una situación por la que sea crítica con el tema de las finanzas y están pagando un seguro de deceso. Un seguro de deceso que, y en este caso a mí me ha pasado, una persona que estaba pero al margen de los gastos, pero vamos, pasó por un divorcio y demás, y bueno, estaba complicada. Y estaba pagando un seguro de deceso, pero de la hija, que tiene 10 años. Mira, o sea, un deceso, un entierro, una cuestión, de, no sé, ¿cuánto te puede salir? 5, 8 mil euros. Pero las probabilidades de que suceda una persona joven es que eso lo vas a pagar muchísimas veces más. No tiene sentido que tengas una póliza de si es una persona joven, si estás en un punto crucial. Incluso si estás bien económicamente, tampoco vale la pena, porque si tú lo ahorras y lo dejas aparcado, vas a ahorrar muchísimo más que pagar eso por años de años. Ajá. Entonces, ese tipo de cosas es entender qué seguro queremos, por qué lo queremos, si es algo, normalmente lo que tenemos que evaluar es, nos aseguramos contra cosas que no podemos prever o que no podemos afrontar si suceden, ¿no?
Claro.
Y bueno, creo que estoy dando demasiada información.
No, y mira, al hilo de esto que dices, el seguro de decesos, yo tuve una experiencia con esto, que yo pagaba mucho de un seguro de decesos y no entendía muy bien la razón, hasta que leí la póliza, que nos solemos hacer, y vi que tenía contratado, además del deceso en sí, tenía una limpieza bucal gratis, tenía una consulta gratuita de una teleasistencia médica de no sé qué historias, y tenía alguna cosa más. Con lo cual, claro, yo llamé y cuando tomé conciencia de todo esto, llamé al seguro, le dije, oye, mira, yo solo quiero esto, quiero el seguro limpio, no me interesa limpieza bucal porque ya tengo mi dentista. No me interesa ir al médico porque tengo un seguro privado o tengo mi médico personal que ya está. Y no necesito ninguna cosa más. Y me bajó a más de la mitad el seguro. O sea, la póliza, la prima, me bajó más de la mitad. Con lo cual, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos asegurando. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que los seguros de decesos, pues es otro, no engaño, pero bueno, en el fondo estás pagando por algo que no sabes cuándo te va a pasar y puedes estar toda la vida pagando un seguro o una cantidad que al final, pues eso, ¿qué rondas? 7.000, 8.000 euros, imagínate esa póliza, la metes en un fondo de inversión indexado de estos que se dicen en los 30 años o 20 que vas a durar y seguramente vas a tener mucho más dinero. Pero son circunstancias que no conocemos, no leemos la letra pequeña y al final nos comemos todo ese gasto.
Exacto.
Patricia, mira, siguiendo con esto, un ejemplo realista que tengo yo por aquí anotado, ¿vale? Una persona o un hogar medio que tenga dos plataformas de vídeo en streaming, como hemos dicho, Netflix y Disney, que puedan ser 25 euros al mes aproximadamente, ¿vale?
Sí, fácil.
Estamos hablando de unos 300 euros al año, ¿vale? Vete sumando. Uh-huh. Uh-huh. Una suscripción de música, famoso Spotify, ¿no? Que no sé si anda por los 12, 13 euros, bueno, ponle que sean unos 130, 140 euros.
Pero,
bueno, ponle por ahí, unos 150 euros al año más, ¿vale? Seguimos sumando. Vamos al gimnasio, que tú no lo has dicho, pero el gimnasio es otro de esas cosas que todos queremos ir al gimnasio, queremos estar sanos, hacer deporte, y al final vamos cuando vamos. Hay gente que va, que lo aprovecha muy bien.
Tú eres uno.
Bueno, y lo intento. Consta. Y hay otra gente que va, pues, cuando se acuerda. Claro, yo conozco gestores de gimnasios que hace tiempo me comentaban que ellos saben el público que va a su gimnasio y saben la cantidad de gente que no va. Y aproximadamente ellos cifraban en un 50% la cantidad de socios de un gimnasio que no iban o hacían muy poco uso de instalaciones, con lo cual ellos aprovechaban ese nivel de ocupación para meter a más gente, porque claro, sabían que había un porcentaje alto que el gimnasio nunca se iba a llenar, ¿no? Entonces, para que veamos que un gimnasio, una cuota media puede estar 35 euros, vamos a poner, pues estamos dando 420 euros más al año. Imagínate, estos 420 más la música, que hemos dicho unos 150, más el vídeo, el streaming, que son unos 300. Más luego si metemos alguna cosa más, como la gente que juega la PlayStation, ¿no? Que se compra la versión online, pues que se pagarán 10 o 12 euros cada cierto tiempo. O lo que tú decías, esas suscripciones online, pues para pertenecer a un club determinado, recibir cierta información o cierto curso o demás, pues todo esto, estamos hablando de cantidades que superan los 1.000 euros. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer con 1.000 euros? Unas buenas vacaciones, ¿no? Nos podemos tomar. No somos conscientes de ello, pero si echamos números, apuntamos las cosas, pues al final la cifra está ahí y podemos, nos puede ayudar, pues eso, a tomar conciencia de en qué se nos va el dinero y del uso que estamos haciendo o no de estos servicios que tenemos contratados.
Exactamente, es optimizar esos recursos, y esos recursos, como bien dijiste, los empleas a algo más a largo plazo, y eso se puede ir cambiando esa solidez financiera a largo plazo. Muchas personas dicen, pero ¿de dónde voy a sacar más 1.000 euros? Pues ahí tienes, es un poco hacer las cuotas y utilizarlo, hacer las cuentas y utilizarlo con cabeza, ¿no? Y eso, cerrando el punto de los seguros, que creo que a todos nos ha pasado, e incluso tenemos seguro, como tú dices, duplicado, como tú has dicho, duplicado, porque claro, no leemos la póliza. Entonces me pasó como hace un tiempo, pero un cliente que se ahorró nada más me dijo, Estoy encantado porque con esta primera revisión que hice de los seguros ya he pagado todo el trabajo que he hecho contigo.
Claro.
Porque él revisó y tenía, bueno, él tenía dos propiedades y demás, entonces tenía seguros duplicados, unos seguros de vida, unos seguros de hogar, que no se había dado cuenta, una cosa le cubría a otra y tenía, bueno, sacó una buena cantidad de dinero en eso que tenía, por lo menos como 6, 7 años pagándolo, ¿no? Entonces, y no era despreciable. Esto es optimizar nuestro dinero. Entonces, si creamos, a veces estamos todo el tiempo como que girando en torno al dinero, ¿no? Trabajamos y nos esforzamos y a veces estamos como que hace que el punto obsesivo, ¿no? De pensar todo en dinero y después no atendemos a dónde se va ese dinero, entonces es que no tiene sentido, ¿no?
Eso es.
Tenemos que tener, el dinero tiene que cubrir ese objetivo de ¿eh? Darnos la... permitirnos tener la vida que queremos y la tranquilidad. Y evidentemente, pues en la sociedad que tenemos, tenemos que tener un tiempo para generarlo y un tiempo para cuidarlo también, para administrarlo correctamente.
Eso
Son
es.
dos cosas que van de la mano. Y
Eso
por
es.
último, lo que yo quería comentar aquí, que era el punto que con el que inicié, que me parecía que era el más importante, pero que era el que tenía como que venía atado con todos los otros... puntos que hemos tocado anteriormente y son los hábitos. Esto sucede ya de una manera cuando empiezas a, lo veo con mis clientes cuando ya tienen un tiempo trabajando en esta conciencia, en este revisar, en este reviso la póliza, en este entender, en este autodominio, en este empoderamiento que tienen con el tema de ser administradores de su dinero. Entonces empiezan a cambiar algunos hábitos. Y estos hábitos, yo digo que el dinero es algo muy integral en nuestra vida, ¿no? Porque entonces al cambiar estos hábitos, haces que también para mejorar esa calidad de vida y eso a su vez hace cambios importantes en los patrones de gasto y utilizar el dinero de una mejor manera que te permita más lo que tú estés buscando con el dinero, más tranquilidad, más seguridad, más crecimiento, lo que sea que estés buscando. Voy a lo concreto, que he ido como muy a lo happy flower, ahora vamos a lo concreto. ¿A qué me refiero con hábito? Me refiero a un poco tocando el tema anterior que hablamos. Oye, mira, yo quiero hacer un cambio en mi vida, por decir algo. Yo quiero empezar a ser más activo físicamente, ¿vale? Quiero pues tener más tiempo para caminar, para estar al aire libre y estar más activo. Ok, entonces, ¿qué empiezan a hacer esos hábitos? Pues menos tiempo sentado en el sofá, menos tiempo mirando tele. ¿Qué significa eso? Que no necesitas tantas suscripciones porque si no tienes nada que ver en la tele, pues menos tentación y venga, vamos a caminar, que es el hábito que quieres implementar, salir fuera, caminar y estar más en contacto contigo mismo y no más como en piloto automático. Entonces, eso es lo que va pasando, que tus cambios de hábito, tu estilo de vida también se va reflejando en cómo manejas el dinero y en cómo lo distribuyes. Y eso es muy bonito porque entonces empiezas a eliminar cosas que son innecesarias, pero no desde la obligación y el, uy, me doy golpes aquí porque no me lo puedo permitir, sino simplemente por cambios de estilo de vida, cambios de hábito. Y te digo aquí de otro ejemplo concretísimo que se me viene ahora en mente. Tengo dos clientes que justamente son latinas y están en Canadá, ambas. Y tienen una familia con el mismo número de hijos, igual. Y una gasta 3 veces más que la otra en comida, ¿vale? La misma familia. ¿Por qué? Por los hábitos. Los hábitos, pues una de las personas es más de cocinar en casa, de más proteína, más grasa, no sé qué. La otra es más comida más procesada, más vamos a pedir medio hecho, más. Y eso representa un dinero importante en el día a día y también problemas de salud asociados. Entonces es como todo esto integral y eso es el tema de los hábitos que ya quizás es lo que menos puedes implementar lo que nos están escuchando ahora como de lleno, pero sí quiero dejarles este mensaje porque al ir avanzando en estos pasitos que vimos inicialmente, oye, mira, voy a mirar el tema de del banco, hombre, que no quiero estar regalando dinero, mira, voy a mirar lo de las suscripciones, voy a mirar lo de los seguros, empiezas a tener ese contacto, oye, mira, voy a trabajar con alguien con el tema de mis finanzas y voy a ponerle foco a esto, y eso empieza a hacer ese cambio en ti que se integra todo y verás que se distribuye de manera diferente el dinero para que sea más óptimo. Y esos eran pues los puntos que me parecían los más importantes a la hora de hacer una, como dicen en el tema de fitness, una redistribución de masa corporal, ¿no? Esto que dice más grasa, bueno, esto, pero una redistribución del dinero, ¿no? O sea, queremos quizás con lo mismo, pero tener más músculo y menos grasita, pues esto es lo mismo. Queremos tener más dinero que tenga proyección a darnos la vida que queremos y menos en el desperdicio.
Pues efectivamente, al final todo es una cuestión de hábitos, una cuestión de entender cómo funciona el dinero, saber dónde se nos va también, para eso tenemos que desarrollar por ciertas habilidades, y eso pues nos va a llevar a tener una vida más tranquila, disponer de más capacidad económica y vivir pues de otra manera que quizás en algún momento anterior era inimaginable por nuestra parte. Bueno, Patricia, no sé si quieres añadir algo más antes de despedir.
No, eso es todo. Yo, como siempre, lo que hago es animarlos a que esto no se quede en una escucha pasiva, que algo de lo que les hayamos dicho Esteban y yo, algo les haya llamado la atención y vayan y lo implementen en su día a día. Tratamos de que las cosas sean muy pragmáticas y lo que queremos es que si sea una sola cosa, lo implementen y no se quede solamente en la escucha.
Eso es. Pues bueno, nos quedamos con eso y vamos a intentar que por lo menos poner nuestro granito de arena para que nuestros oyentes actúen, tomen esa iniciativa y por lo menos vayan a traquear en qué suscripciones tienen contratadas y cuáles pueden suprimir. Bueno, Patricia, pues muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Un placer a ti, Esteban, por invitarme.
Bueno, pues después de esta conversación que hemos mantenido con Patricia, ahora pues os queremos escuchar, queremos saber que si habéis tenido alguna experiencia mala con estas suscripciones, si habéis echado cuentas, si sabéis y lleváis el control de todos estos pues suscripciones o que mantenéis en vuestro día a día. Bueno, pues nos lo podéis contar en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y de otra parte pues también otra opción es dejar un comentario en la caja de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio. Y bueno, como digo, pues ahí nos podéis poder contactar y contarnos cómo ha sido vuestra experiencia o cómo es actualmente vuestra experiencia con el tema de las suscripciones. Por otra parte, en la descripción de este episodio también vamos a dejar también los canales de comunicación de Patricia Maradei, por si queréis contactarla directamente o saber cómo trabaja. Y también vamos a dejar un enlace con la página web concreta de este episodio en el que vamos a ampliar información pues a referencia al contenido que hemos tratado en el día de hoy. Además, también en la descripción, que como digo es un elemento fundamental siempre de nuestros podcasts, os vamos a dejar el enlace que comentaba al principio para que nos hagáis llegar vuestras dudas, preguntas y consultas acerca de la educación financiera y que os gustaría realizar a Dimitri Alof. Temas de deudas, temas de ahorro, de manejo de dinero, incluso de emprendimiento, inversiones, bueno, todo eso. Dais forma a la pregunta, la planteáis y nosotros a través de Dimitri Alof, que se la trasladaremos, pues bueno, pues iremos grabando sucesivos programas para dar respuesta a estas consultas, así que os animo a que no lo dejéis y lo aprovechéis. Bueno, pues toca poner el punto y final, nos vamos a despedir y lo vamos a dejar ya por aquí, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.